Pues vamos a leer en el libro de Levítico, en el capítulo 8. Levítico, capítulo 8, dice así: habló el Señor a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como el Señor le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que el Señor ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra, enfrente, puso la lámina de oro, la diadema santa, como el Señor había mandado a Moisés. Y tomó Moisés del aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como el Señor lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como el Señor lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para el Señor, como el Señor lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante del Señor tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y un hojaldre y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante del Señor. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida al Señor. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante del Señor. Del carnero de las consagraciones aquella fue la parte de Moisés, como el Señor lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: a Aarón y sus hijos la comerán. Bueno, estos son uno de esos capítulos de uno de esos libros que no son precisamente los más asequibles y los que más nos puedan gustar. Preferimos a veces relatos más entretenidos, en los que haya más acción y veamos a personajes, sus vidas, sus biografías y demás. Pero sin embargo, aquí en estos capítulos y concretamente en este capítulo, aunque muchas cosas nos puedan parecer muy lejanas, muy distantes en el tiempo y en las maneras de hacer las cosas a nosotros, sin embargo, más allá de todas las cosas externas y todas las ceremonias externas que aquí se están llevando a cabo, yo creo que podemos sacar de aquí, extraer una serie de principios muy importantes. Están envueltos en todas esas ceremonias externas, pero allí dentro hay una serie de verdades que son aplicables, no solamente para la gente de aquel tiempo, sino también aplicables para nosotros hoy en día. Aquí tenemos la descripción de cómo personas comunes y corrientes, personas en las que no había nada extraordinario y nada especial, sin embargo, van a ser promovidas a un puesto, van a ser elevadas a una posición de honor delante de Dios, como son los ministros que van a estar ministrando y ejerciendo y sirviendo en la casa del Señor. Hay aquí una serie de pasos que a mí me gustaría que en esta mañana examináramos y viéramos todo ese proceso. El primero de estos pasos que tenemos aquí es el llamamiento mediante el cual Dios, de entre todo el pueblo de Dios, escoge, selecciona a una serie de personas para que vayan a ser ministros en su casa. Ahí tenemos en el versículo 2, toma a Aarón y a sus hijos con él. De tal modo, entonces, que hay un llamamiento personal por el cual entonces Dios está escogiendo a estas personas para que ministren en su tabernáculo. Así es como todas las cosas de Dios comienzan, no solamente para ellos, sino en cualquier persona, en cualquier hijo de Dios. De la misma manera que hay un llamamiento que es para salvación, el llamamiento para salvación es cuando escuchamos la palabra del Evangelio por primera vez en nuestras vidas, y sentimos y sabemos que eso no es una palabra genérica, o no es una palabra ambigua, o no es una palabra para fulano o mengano, sino que es una palabra para mí. Es una palabra personal que Dios me está dando, que Dios me está llamando por esa palabra para llamarme a la salvación. Pues de la misma manera que hay un llamamiento para la salvación, hay un llamamiento también para el ministerio, es decir, para el servicio dentro de su casa. Y esto es precisamente lo que Dios estaba haciendo aquí al llamar a Aarón y a sus hijos. En segundo lugar, lo que vemos aquí es que hay un lavamiento. Vemos en el versículo 6, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. El lavamiento nos habla de la limpieza. Esta limpieza, que aquí es solamente corporal, pero que es simbólica y es representativa de esa otra limpieza interior purificadora del corazón, de la mente, de todo nuestro hombre interior. Entonces, de eso nos habla el lavamiento. Es interesante aquí este orden, que primero es el llamamiento y luego es el lavamiento. No es primero el lavamiento y luego el llamamiento, porque si no, alguien podría pensar que Dios llama a aquellos que ya están limpios y por lo tanto que ese llamamiento obedece a algún mérito personal a causa de esa limpieza personal que ellos tienen. Pero no. Dios llama primero y luego lava y luego limpia, para que nos demos cuenta entonces de que no es por mérito personal, por algo de justicia propia que haya en nosotros, sino que es exclusivamente obra de su gracia. Después de ese lavamiento, a continuación viene la investidura. La investidura la tenemos ahí en el versículo los versículos 7 y 9 y consiste en a estas personas que acaban de ser lavadas, entonces, de ponerle las vestiduras que son indicativas del ministerio o del servicio que ellos van a realizar en el tabernáculo. No son vestiduras como las que tenían las demás personas, sino que son unas vestiduras especiales que indican el carácter especial que ellos van a tener y por el cual van a ejercer su ministerio. Hay varias que se describen ahí y que están explicadas en otros capítulos de estos libros de Éxodo y Levítico, y no nos vamos a meter en profundidad en eso porque no tenemos tiempo ahora mismo para ello. Pero me gustaría solamente detenerme en dos de esas prendas con las cuales los sacerdotes eran investidos. Una de ellas es esa que tenemos ahí al final del versículo 7. Puso sobre él, dice, el efod, y lo ciñó con el cinto del efod. ¿Qué era esta prenda, esta palabra tan rara que no nos suena a nada? Bueno, era una especie de casaca o una especie de chaleco que se ponía, estaba sujeto por el pecho y la espalda, y entonces estaba sujeto ambas partes por unas presillas que se ponían aquí encima de los hombros, que estaban engarzadas con dos piedras de ónice, dos piedras preciosas. En esas piedras de ónice estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. En una piedra, sobre un hombro, estaban escritas 6 de las tribus, y en otra piedra, sobre el otro hombro, estaban escritos los otros 6 nombres de las otras tribus. Eso era el efod. Y luego estaba el pectoral del juicio, el pectoral, como la misma palabra lo dice, estaba puesta sobre el pecho, era una prenda cuadrada, y en ella había 12 piedras preciosas, todas diferentes cada una de la otra, en cada una de las cuales estaba escrito el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel. De tal manera que cuando el sumo sacerdote entraba siempre a ministrar en la casa de Dios, él llevaba los nombres del pueblo de Dios sobre su persona, sobre sus hombros, sobre su pecho, es decir, sobre su corazón. De tal manera que el sacerdote entonces, por así decirlo, portaba, traía al pueblo de Dios cada vez que él personalmente venía a la presencia de Dios en el tabernáculo, también venía con él de forma representativa entonces ese pueblo. El hecho de que los nombres estuvieran puestos sobre sus hombros y también sobre su pecho, creo que es algo que es tiene también una verdad profunda en todo esto. Los hombros nos hablan de la responsabilidad, como cuando uno lleva algo puesto sobre sus hombros para sostenerlo, para sujetarlo, entonces es la responsabilidad. Y también el pecho, cerca del corazón, nos habla de los afectos. De manera que aquí tenemos en el sacerdote, en el ministro de la casa de Dios, a alguien que va a ser responsable por aquellos a los cuales va a representar y a los, ante, por los cuales va a ministrar. Es decir, el sacerdote no es alguien que mira por sí mismo, que está pendiente, centrado todo el tiempo en sí mismo, sino que tiene la responsabilidad de velar y de cuidar por los que están encomendados a su cuidado. La investidura nos habla entonces del carácter del servicio, del ministerio que el sumo sacerdote iba a realizar. Después de haber sido vestido con todas esas vestiduras, a continuación venía la unción, como vemos ahí en el versículo 10. Tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. La unción, entonces, es ese toque divino para el cual, entonces, por el cual se faculta, se le entrega el poder al ministro de la casa de Dios para que realice su tarea. Sin esa unción, él no estaba apartado, él no estaba santificado, es decir, no estaba cualificado para realizar esa tarea. Esto nos enseña una lección muy importante, y es que el ministerio en la casa de Dios no puede realizarse a base de nuestras facultades naturales. Necesitamos algo más que nuestras facultades naturales. No es porque uno es muy listo, o porque uno es muy inteligente, o porque uno es muy capaz, que entonces va a poder ministrar en la casa de Dios. Sino que uno puede ministrar en la casa de Dios porque ha sido ungido, y la unción es algo que viene de arriba, que viene de Dios, está simbolizada entonces en ese aceite, que es lo que equipa, lo que faculta y lo que prepara y hace apto a esa persona para que ministre en esa casa. Este es el comienzo de toda esta ceremonia, elaborada ceremonia, mediante un orden escrupulosamente observado por el cual una persona accedía entonces al ministerio. Llamamiento, lavamiento, investidura y unción. Y al llegar a este punto parecería que ya está todo hecho y que esta persona directamente, automáticamente, ya puede entrar a la casa de Dios y comenzar allí a realizar su servicio y las tareas que Dios le ha encomendado. Pero vemos que no, que la ceremonia continúa con otra fase y otro proceso a continuación. Y esa fase, ese proceso, tiene que ver con la presencia de sangre, sangre que va a ser aplicada sobre el altar, sangre que va a ser aplicada sobre las personas de los sacerdotes, sangre que va a ser rociada sobre sus vestiduras, de tal manera que la sangre va a jugar aquí un papel fundamental y primordial para que alguien pueda ser constituido sacerdote o ministro en la casa de Dios. Es decir, sin sangre, no solamente es que no hay salvación posible, no hay redención posible, sino que sin sangre tampoco es posible que nadie pueda ministrar en la casa de Dios. Ahí tenemos que hay una víctima que es sacrificada, es un becerro, como dice el versículo 14, luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sobre sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. La imposición de manos sobre el animal significa una transmisión y una identificación con la víctima que va a ser sacrificada. Es una víctima totalmente inocente que va a morir, que va a ser degollada, y en el acto de la imposición de manos, entonces está habiendo una transmisión de la culpa personal que estos sacerdotes tienen para que revierta sobre esta víctima que es inocente. De tal manera que aquí tenemos una noción, una verdad muy importante. Es que los sacerdotes, lo mismo que el resto del pueblo, necesitan también la sangre para poder acceder y para poder acercarse a Dios. Exactamente igual que los demás. Son pecadores necesitados también de esa sangre expiatoria. No son mejores, no son de una calidad o de una cualidad diferente, son hombres extraídos, personas extraídas de entre el resto del pueblo, todo el pueblo es pecador y ellos también lo son. De ahí entonces que tenga que haber esta ceremonia entonces del sacrificio de este animal aquí. Una sangre que va a ser vertida sobre el altar para que haga propiciación ante Dios por causa de sus pecados. La propiciación es una palabra un poco técnica, un poco rara, pero es una palabra muy importante. Y significa la satisfacción de las demandas que la justicia de Dios hace cada vez que se quebranta su ley. El quebrantamiento de la ley de Dios conlleva culpa y castigo. Y ese castigo es precisamente la muerte. De tal manera que mientras esa ley, esa justicia, no sea propiciada, o sea, no sea satisfecha, hay pendiente una cuenta sin resolver, una deuda entre la persona que ha quebrantado la ley y Dios. Y es por esto que es necesario, absolutamente imprescindible, que entonces este animal inocente pague en lugar de los culpables para que estos puedan quedar libres de culpa. Y de esa manera entonces puedan ser aceptos delante de Dios. Se degolla el becerro, la sangre vertida entonces se derrama al pie del altar, que es entonces lo que hace propiciación por sus pecados. Luego, a continuación en el versículo 18, van a traer un carnero, porque en todo este proceso hay tres animales que se van a sacrificar. Hay un becerro, que es el que se acaba de sacrificar, y luego hay dos carneros. Uno de los carneros va a ser sacrificado en holocausto. Tenemos ahí en el versículo 18. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. La diferencia entre este animal y el anterior es que el anterior era una ofrenda por el pecado, una ofrenda propiciatoria, una ofrenda expiatoria, de reparación por el pecado. Y aquí este animal es puesto enteramente, después de haber sido degollado, sobre el altar. De tal manera que es un acto de dedicación, de consagración total del animal a Dios. Y a través de ese animal, de aquellos que han puesto sus manos sobre él y por tanto se han identificado plenamente con lo que iba a pasar con ese animal. Señor, nuestras vidas no nos pertenecen, no somos nuestros, no somos dueños de nosotros mismos, sino que somos tuyos y te pertenecemos a ti. El carnero del holocausto. Y a continuación hay un segundo carnero que va a ser sacrificado, y esta es la ofrenda, este va a ser la ceremonia, vamos a decir, especial en todo este derramamiento de sangre que está habiendo aquí, que solamente se hacía con los sacerdotes. Lo anterior, la ofrenda por el pecado del becerro, era común para todo el pueblo. Lo del holocausto también cualquiera del pueblo podía realizarlo. Pero aquí viene a continuación este segundo carnero que se le llama el carnero de las consagraciones, porque se va a proceder a la ordenación de estas personas como ministros de la casa de Dios. Y ahí tenemos que con la sangre vertida de ese carnero se va a hacer algo significativo, que es aplicar esa sangre en algunas partes de su cuerpo, en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. De tal manera que aquí tenemos sangre aplicada, sangre expiatoria aplicada sobre cada una de las personas que aquí han sido llamadas para ser sacerdotes. esto nos enseña una lección también muy importante. Es que necesitamos que personalmente la sangre, no de animales, sino la sangre de Jesucristo, se nos aplique personalmente en nuestras vidas, para que todo lo que vayamos a hacer dentro de la casa de Dios, el ministerio que vayamos a cumplir dentro de la casa de Dios, sea hecho conforme a Dios le agrada. El oído, que nuestro oír, que nuestro escuchar de la voz de Dios esté abierto, nuestro oído esté abierto a su palabra. El pulgar de la mano derecha, nuestro hacer, nuestro obrar, sea también agradable a Él. El pulgar del pie derecho, que nuestro andar, que nuestro caminar en los caminos del Señor, también sea igualmente agradable a Él. Esto es lo que estaba ocurriendo aquí, cuando se le aplica personalmente a cada uno de ellos esta sangre. De ese carnero, de ese segundo carnero que ha sido degollado, hay una parte, las entrañas, las vísceras, que van a ser puestas sobre el altar para ser consumidas por el fuego que allí está puesto. Pero hay otra parte que va a pertenecer a los sacerdotes que han ofrecido ese carnero. Ahí tenemos en el versículo 31, dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Así que aquí tenemos también una lección muy importante de cómo los ministros de la casa de Dios tienen comunión con Dios mediante ese carnero, que una parte ha sido para Dios porque se ha puesto sobre el altar y ha sido consumido en el fuego, y otra parte lo están comiendo ellos. Ahí Dios y los ministros de su casa entonces están compartiendo la misma víctima. Es decir, hay una comunión entre Dios y ellos mediante este sacrificio que se ha realizado. Y hay otra cosa también muy importante aquí, y es que Dios les está proporcionando, proveyendo el sostenimiento, el mantenimiento para que ellos puedan vivir. Es decir, de los sacrificios que se realizaban en el templo, los sacerdotes tenían una parte, que era para que ellos comieran. En otras palabras, para su subsistencia. Los sacerdotes no tenían ingresos, no tenían fondos, no tenían ganado, no tenían como las demás personas, pero ellos, entonces, Dios instituye aquí que es a través de todas estas ofrendas y sacrificios como ellos entonces van a vivir. Hay otra cosa también que aquí Dios está haciendo, y es de ese carnero que ha sido sacrificado, Dios lo pone, mejor dicho, Dios manda a Moisés que lo ponga en las manos de Aarón y de sus hijos para que se lo presenten a Dios como una ofrenda. Ahí tenemos, versículo 26, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante del Señor, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante del Señor. Así que aquí están los sacerdotes con sus manos llenas de ofrenda para presentarlas delante del Señor. No están con las manos vacías, no vienen sin nada que ofrecer, que presentar delante de Dios, sino que vienen totalmente repletos sus manos para traer esta ofrenda delante de Dios. Pero fíjate que lo que ellos están presentando es lo que Dios previamente les ha dado. Lo que Dios previamente ha preparado, ese carnero que se sacrifique, es lo que ellos ahora mismo le están presentando. Lo cual entonces nos enseña que lo que nosotros le traemos al Señor no es algo que podamos decir, mira, esto es mío, y ahora yo de esto mío te doy a ti, y por lo tanto tú tienes que estar agradecido porque yo te estoy trayendo estas cosas a ti. Pero más bien todo esto nos muestra que lo que nosotros le traemos, la parte que nosotros le traemos al Señor, es lo que Él previamente nos ha dado, nos ha provisto a nosotros. Todo esto es el proceso, el ceremonial entonces, por el que una persona quedaba constituida como ministro en la casa de Dios. De cómo alguien normal y corriente, sin que hubiera nada especial en él, llegaba a esta posición y a este ejercicio entonces de privilegio y de responsabilidad al mismo tiempo. Vemos que Dios ha preparado, ha hecho posible todos estos pasos. Él ha llamado, ha preparado el lavamiento, las vestiduras también las ha ordenado Él, como tenían que ser, el aceite de la unción, las víctimas que han de ser sacrificadas, es decir, la sangre que va a cancelar la culpa, a quitar la culpa de ellos para que puedan ser aceptos delante de Dios, las mismas ofrendas que van a presentar, todo, absolutamente todo, desde el principio hasta el fin, es una obra que Dios ha hecho para que constituir entonces a estos ministros en su casa. Ahora, la pregunta que podemos hacernos después de examinar todas estas cosas es, ¿tiene esto que ver algo, esto que es del antiguo pacto, ministros del antiguo pacto, tiene algo que ver con los ministros o el ministerio del nuevo pacto, o no tiene nada que ver? Pues hay sus diferencias entre los del antiguo pacto y los del nuevo pacto, pero hay también sus similitudes. Y verdades que están aquí contenidas siguen siendo vigentes para los ministros del nuevo pacto. Vamos a mirar en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3 y versículo 6. El apóstol Pablo, hablando de sí mismo y hablando de los colaboradores que estaban con él, dice lo siguiente: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros de un nuevo pacto. Luego, de la misma manera que había ministros en el antiguo pacto, hay ministros también en el nuevo pacto. La palabra es la misma: ministro, ministro, pacto, pacto. La diferencia está en lo de antiguo o viejo y la palabra nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre un ministerio y otro? El ministerio del antiguo pacto era un ministerio mediador. Es decir, las personas, todas las personas del pueblo de Dios, necesitaban del sacerdote para poder tener acceso a Dios. Y de las funciones de ese sacerdote dependía la bendición que ellos recibían. De tal manera que el sacerdote es la figura que está entre Dios y el pueblo. Y todo fluye, todo pasa a través de la persona y de los actos que el sacerdote estaba haciendo en el tabernáculo o en el templo. Eso es en el Antiguo Testamento. El sacerdocio es mediador. Sin sacerdocio, el pueblo no tiene acceso a Dios. No puede. Y hay otra cosa también, otra característica del ministerio del antiguo pacto, es que es representativo. Es decir, el sacerdote hace cosas en nombre de suyo propio, pero en nombre también de el pueblo. El pueblo no hace cosas por sí mismo, sino que el sacerdote les representa a ellos. El hecho mismo de que el sacerdote lleve los nombres de las tribus aquí en los hombros y lleve también los nombres aquí en el pecho, indica entonces que en su persona están representados todos los demás. Pero ellos, por sí mismos, individualmente, personalmente, no pueden, no llegan, no entran en la presencia de Dios. Solamente es en la persona del sacerdote. Ministerio del antiguo pacto. Mediador y representativo. El ministerio del nuevo pacto no tiene este carácter. No es mediador y no es representativo. Es decir, un pastor en una iglesia no es el mediador a través del cual los miembros de esa iglesia se acercan a Dios. No necesitan al pastor para entrar a la presencia de Dios. Y quien dice el pastor, dice el predicador, o dice el anciano, o dice lo que sea. El ministerio en el nuevo pacto no es mediador. ¿Sabéis por qué? Porque hay un mediador. Hay un mediador, que es Cristo Jesús. Es lo que dice la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. De tal manera, entonces, que es a través de Él como nos acercamos a Dios. Él sí es imprescindible. Él sí es necesario. Y Él además nos representa ante Dios. Aunque cada uno de nosotros tenemos acceso directo y personal a Dios, sin necesidad de pasar por ningún ministro de aquí abajo de esta tierra, sin embargo, Él nos representa ante Dios. Fíjate en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que aquí tenemos a Él, a Jesucristo, entonces, que no está ministrando en un tabernáculo terrenal como los sacerdotes del antiguo pacto, sino que ha entrado a ministrar en el verdadero tabernáculo, es decir, en la misma presencia de Dios, en el cielo, y allí está ejerciendo esas funciones de mediador y también de representación. En nombre nuestro, en favor nuestro. Es decir, el ministerio del antiguo pacto dividía al pueblo de Dios en dos categorías: el clero y los laicos. Los sacerdotes estaban en un orden diferente y apartado del resto del pueblo. Dos categorías, dos órdenes totalmente diferentes. Pero en el nuevo pacto no es así. No hay una división del pueblo de Dios en dos categorías donde unos tienen un privilegio que otros no tienen, sino que todos tenemos el privilegio, como luego a continuación vamos a ver, de poder entrar a ministrar y a adorar personalmente en la presencia del Señor. Entonces, si el ministerio del nuevo pacto no es mediador, no es representativo, es decir, no es sacerdotal, entonces, ¿cuál es su característica? ¿Por qué Dios ha puesto en su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Vemos que todas esas, eso está en Efesios, en el capítulo 4 y versículo 11. Vemos que todos estas responsabilidades, estos ministerios que aquí se están citando, tienen una característica común, que es la de proclamar o anunciar el mensaje. Y eso es la esencia de lo que es el ministerio del nuevo pacto. No es mediador, no es representativo. Su característica es la de proclamar, la de anunciar el Evangelio. De tal manera que cuando el apóstol Pablo habla de sí mismo como ministro, él emplea en dos ocasiones tres palabras, tres calificativos para ello, que son apóstol, predicador y maestro. Tenemos ahí en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro. El apóstol Pablo no era un mediador, no era un sacerdote, no era alguien que representaba a. El apóstol Pablo era un anunciador, un proclamador, predicador a los que no conocían el Evangelio y maestro de los que ya conocían el Evangelio. Y en ese sentido, lo que ocurre con él es lo que ocurre con cualquier ministro del nuevo pacto. Tiene esa peculiaridad, la de ser un heraldo que anuncia el mensaje de Dios a los demás. Muchas de las verdades y de los principios que hemos visto en la ceremonia de institución del ministerio del antiguo pacto son aplicables al ministerio del nuevo pacto. Solamente que en vez de ser externas y en vez de ser un ritual externo y físico, no es así, pero muchos de esos principios son igualmente aplicables, porque para ser un ministro del nuevo pacto hace falta un llamamiento personal de Dios, que individualmente y por nombre escoge a la persona para que sirva, le sirva dentro de su casa. que hay una investidura por la cual esa persona es facultada mediante dones y cualidades para poder realizar esa tarea y ese servicio. Que hay una unción, no con aceite, pero con el Espíritu Santo, por la cual la persona queda capacitada, equipada, para poder realizar esa tarea. Que necesita sangre expiatoria, porque es un pecador, lo mismo que los demás. Y necesita que esa sangre cancele, borre la culpa adquirida por sus pecados. Que lo que tiene para dar, lo que tiene para presentar, no es suyo propio. Es algo que previamente Dios le ha dado. Lo mismo que el carnero aquel que Aarón estaba presentándole a Dios. Y también que de la misma manera que los sacerdotes que servían al altar vivían del altar, los ministros del nuevo pacto que anuncian el Evangelio, que sirven al Evangelio, deben vivir del Evangelio. No es ninguna cosa deshonrosa. No es una cosa extraordinaria. El apóstol Pablo se negó a sí mismo ese derecho que él tenía. Y fabricaba tiendas para no ser gravoso y no ser carga. Pero él dice, yo tengo ese derecho. Lo mismo también que los otros ministros del Evangelio. Todas estas cosas son aplicables a los ministros del nuevo pacto. Pero también todo eso no solamente se aplica a los ministros del nuevo pacto, hay varias de esas verdades que se aplican al pueblo del nuevo pacto, en conjunto. ¿Sabéis por qué? Porque el pueblo del nuevo pacto es un pueblo sacerdotal. Vamos a mirar en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 5. Primera de Pedro 2, 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Sacerdocio santo del nuevo pacto. Pero no hemos dicho hace un momento que solamente hay un mediador y hay un sacerdote, que es Cristo Jesús. ¿Cómo dice ahora el apóstol Pedro aquí que somos un sacerdocio santo? El sacerdocio del antiguo pacto ofrecía sacrificios, presentaba sacrificios. Eso era inminentemente su tarea. Pero esos sacrificios eran de dos clases. Había sacrificios que eran propiciatorios y expiatorios para resolver el problema del pecado. La sangre de una víctima inocente tenía que pagar para que los culpables pudieran ser libres del pecado. Esos eran los sacrificios propiciatorios y expiatorios. Pero además de esos sacrificios, los sacerdotes del antiguo pacto ofrecían otro tipo de sacrificios en acción de gracias, en alabanza, en entrega, en dedicación, como el holocausto, la ofrenda de paz y otra serie de ofrendas que no tenían carácter expiatorio, no tenían carácter obligatorio, sino que eran espontáneamente ofrecidas y presentadas por el pueblo para agradecerle algo a Dios. Pues bien, nosotros como sacerdocio del nuevo pacto no presentamos ningún sacrificio expiatorio ni propiciatorio, porque eso es lo que hizo Jesucristo mismo en la cruz en nuestro favor. Pero sí podemos presentarle a Dios como sacerdotes sacrificios de alabanza, de gratitud, de entrega y reconocimiento. Fíjate lo que dice el Salmo 51 y versículo 17, adelantándose ya a lo que va a haber en el nuevo pacto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí no se está pensando en animales, ni en víctimas, ni en nada externo. Aquí se está hablando de algo interno, de algo del corazón. De un sacrificio que consiste en un espíritu que se humilla delante de Dios, que le reconoce a Él, que reconoce su impotencia y su incapacidad propia. Arrepentido, contrito, humillado. Eso es algo, una ofrenda que a Dios le agrada. En la carta a los Hebreos se habla también de esos sacrificios, de esa clase de sacrificios que en el nuevo pacto podemos presentar. Capítulo 13 y versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Son sacrificios espirituales que como sacerdotes en la casa de Dios estamos presentando. Versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea que no son solamente palabras dadas para Él, para Dios, sino también buenas obras realizadas en favor del prójimo, en favor de necesitados, en favor de hermanos desfavorecidos. De tales sacrificios se agrada Dios. Qué privilegio tenemos que podemos ministrar en la casa de Dios. No por nuestras propias méritos o por nuestra propia justicia o porque haya algo especial o diferente en nosotros, sino porque Él así lo ha querido y ha preparado todos los pasos para que todo eso pueda ser posible. Por eso en esta mañana podemos acercarnos libremente a Dios, personalmente, individualmente. Tú, yo, cada uno de nosotros. Y podemos también traerle ese fruto, esa ofrenda que es grata a Él. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por habernos llamado y habernos constituido, Señor, ese sacerdocio real. Bendito sea tu nombre. Algo que estaba fuera totalmente de nuestras posibilidades, fuera incluso de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos. Pero Señor, tú nos has llamado y has hecho posible lo que era imposible. que podamos ser fieles ministros tuyos, que podamos ser fieles hijos tuyos que te sirven en tu casa conforme a tu voluntad. Amén.